Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Ataques contra activistas ambientales.
Un nuevo informe del Global Witness concluyó que 164 personas fueron asesinadas en 2018 por tratar de proteger el medio ambiente. Filipinas ocupa el primer lugar de la lista con 30 muertes, mientras que en Guatemala el número de muertes aumentó más de 4 veces. El número de muertes registradas también aumentó considerablemente en India. Global Witness dice que los activistas que están siendo atacados están defendiendo la tierra y los recursos que están siendo explotados para producir artículos de consumo, como teléfonos celulares y joyas, así como alimentos. El mayor aumento de las cifras del año pasado se atribuye a los asesinatos de los defensores del agua, que incluyen conflictos por la energía hidroeléctrica en Guatemala. Los grupos indígenas son los que corren particularmente más riesgo de ser atacados.
En el norte de Brasil, los residentes de una remota aldea indígena dicen que al menos 10 mineros de oro fuertemente armados, con uniformes militares, atacaron a su comunidad la semana pasada, apuñalando y matando a un líder. El ataque a la aldea Huajapi se produce mientras los nuevos datos del gobierno muestran que la deforestación en la Amazonia ha aumentado en forma dramática desde que el presidente Bolsonaro asumió el cargo en enero, perdiendo más de 3.300 kilómetros cuadrados de cubierta forestal, un aumento del 39% respecto del mismo periodo del año pasado. El cambio drástico se debe a que Bolsonaro ha revertido las regulaciones y las medidas sancionatorias sobre la tala ilegal. En mayo, un grupo de exministros de Medio Ambiente brasileño advirtió: nos enfrentamos al riesgo de una deforestación descontrolada en la Amazonia. Un exministro dijo que Brasil se estaba convirtiendo en un exterminador del futuro. En Colombia, manifestantes tomaron el viernes las calles en más de 50 ciudades y pueblos para protestar por una escalada de ataques letales contra líderes indígenas y ambientales. Desde la firma de un histórico acuerdo de paz en 2016, más de 400 activistas pro derechos humanos han sido asesinados por su lucha a favor de las restituciones de tierras y contra la minería ilegal y el tráfico de drogas. Estas son las palabras de la activista Gloria Cuartas.
Que pare el asesinato selectivo sistemático a líderes sociales, hombres y mujeres, indígenas, afro, campesinos, estudiantes, hombres y mujeres que están defendiendo el derecho a vivir en sus territorios, el derecho a que se respete la biodiversidad, el respeto a los acuerdos de paz.
Crisis climática.
En noticias sobre el clima, una enorme cúpula de calor que la semana pasada rompió récords históricos de temperatura en gran parte de Europa se ha instalado en Groenlandia, elevando las temperaturas a lo largo de la vasta isla ártica hasta 16 grados centígrados por encima de lo normal. En un artículo titulado "Groenlandia se está derritiendo ante nuestros ojos", publicado en la revista Rolling Stone, el meteorólogo Erik Holthaus advierte que se prevé que el hielo de Groenlandia se derrita en la actualidad al ritmo más rápido jamás registrado, cuando más de 12.000 millones de toneladas de agua se derretirán de forma permanente de la capa de hielo y encontrarán su camino hacia el océano, elevando irreversiblemente el nivel del mar en todo el mundo. La Organización Meteorológica Mundial anunció el jueves que julio fue el mes más cálido en la historia humana registrada. Esto se produjo a continuación del mes de junio más caluroso registrado, mientras que los niveles de dióxido de carbono atmosférico alcanzaron un máximo histórico de 415 partes por millón a principios de este año. Las abrasadoras olas de calor han puesto a 2019 en camino de ser uno de los años más calurosos jamás medidos. Los poseedores del récord actual son, por rango, 2016, 2015, 2017 y 2018.
Meanwhile, a new study.
Mientras tanto, un nuevo estudio halla que incluso cambios modestos en los subsidios gubernamentales con el objetivo de abandonar el uso de combustibles fósiles y encaminarse hacia las energías renovables podrían conducir a una caída dramática en las emisiones de gases de efecto invernadero. El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible afirma que los gobiernos gastan aproximadamente 372 mil millones de dólares cada año subsidiando carbón, petróleo y gas. Si tan solo el 10% de ese dinero fuera invertido en energía eólica, solar y otras energías renovables, los países podrían ver un descenso de casi 20% en la contaminación por dióxido de carbono. Voluntarios de Etiopía plantaron el lunes 350 millones de árboles como parte de una campaña de alcance nacional para ayudar a enfrentar la crisis climática global. El 80% de la población de Etiopía depende de la agricultura para su subsistencia. No obstante, el país sufre erosión del suelo, deforestación, inundaciones y duras sequías. Según la organización Farm Africa, en la actualidad menos del 4% de las tierras de Etiopía están cubiertas de bosques, muy por debajo del aproximadamente 30% que estaba forestado a fines del siglo XIX. Un estudio publicado a principios de este año descubrió que plantar 1,2 billones de árboles podría contrarrestar 10 años de emisiones de CO2. Estas son las palabras del científico Samuel Galeta hablando el lunes sobre la iniciativa.
El tema del medio ambiente es motivo de gran preocupación incluso a nivel mundial, pero más aún para este país. La mayoría de los problemas y la hambruna que vemos en este país podrían estar relacionados con la falta de protección para nuestro medio ambiente.
Crisis migratoria.
El gobierno de Trump ha separado a más de 900 niños de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México desde que, el verano pasado, un juez federal de la ciudad de San Diego ordenó que dicha práctica fuera suspendida. Esto es lo que sostuvo el martes la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, en una presentación judicial que afirma que el gobierno federal está abusando de su criterio para determinar qué hace que un padre no sea apto para la custodia de sus hijos. En su moción, el abogado de la ACLU, Lee Hellert, dijo: "Este problema ha llegado a una coyuntura crítica. Cientos de niños, algunos literalmente bebés, están siendo irreparablemente perjudicados porque sus padres cometieron un delito menor en el pasado, aunque fuese una infracción de tránsito". En México, un migrante salvadoreño fue asesinado a balazos por la policía mexicana frente a su hija de 8 años en la noche del miércoles en el estado fronterizo norteño de Coahuila. Según testigos, el padre y su hija, junto con al menos otras 8 personas, esperaban un tren para continuar su viaje para solicitar asilo en Estados Unidos cuando agentes de inmigración mexicanos y la policía federal hicieron una redada y comenzaron a disparar contra el grupo. Asimismo, los agentes separaron a un niño de 2 años de su madre, de acuerdo a la información ofrecida por un refugio local para migrantes. En un comunicado, el albergue afirma: "La persecución de los migrantes en México ha llegado a un extremo insostenible. Exigimos el fin de esta crueldad institucional que está cobrando vidas y dejando huérfanos a niños, así como separando familias y causando mucho sufrimiento provocado por el Estado mexicano".
Mientras tanto, en una medida sorpresiva, el gobierno de Trump y el gobierno de Guatemala firmaron lo que la Casa Blanca califica como un acuerdo de tercer país seguro el viernes, a pesar de la condena generalizada del plan por parte de expertos en derechos humanos y de que la justicia guatemalteca impidiera, a través de varias órdenes, que el acuerdo siguiera adelante sin la aprobación del Congreso. El acuerdo requeriría que los solicitantes de asilo que viajan a través de Guatemala con destino a Estados Unidos soliciten asilo en Guatemala en lugar de en la frontera de Estados Unidos y México. Esto afectaría principalmente a migrantes hondureños y salvadoreños. La firma del acuerdo se realizó después de que Trump amenazara la semana pasada a Guatemala con imponer aranceles y otras sanciones, incluida una posible prohibición de ingreso a Estados Unidos para los ciudadanos guatemaltecos. Se esperan objeciones tanto en Estados Unidos como en Guatemala. El sábado, cientos de guatemaltecos se reunieron frente a la Casa Presidencial para protestar por el acuerdo y exigir la renuncia del presidente, Jimmy Morales.
Children on the U.S. and Mexican sides of the border wall.
En el estado de Nuevo México, niños y niñas pertenecientes a los lados estadounidense y mexicano del muro fronterizo pudieron jugar juntos después de que 2 profesores de California instalaron un balancín transfronterizo que encaja a través de los listones de acero que separan los 2 países. La idea del muro balancín surgió del profesor de arquitectura, Ronald Ryle, y de la profesora de diseño, Virginia Sanfratello, quienes originalmente concibieron el proyecto en 2009. El muro se convirtió en un punto de apoyo literal para las relaciones entre Estados Unidos y México, dijo Ronald Ryle. Las acciones que tienen lugar en un lado tienen una consecuencia directa en el otro lado.
Medio Oriente. Naciones Unidas advierte que el gobierno de Siria ha intensificado drásticamente los bombardeos y ataques en áreas civiles de Idlib y Hama. Esto fue lo que manifestó el jefe humanitario de Naciones Unidas, Mark Lowcock, hablando con los periodistas el martes después de suplicar al Consejo de Seguridad de la ONU que ayude a detener la violencia.
Ha habido un ataque sangriento que se ha mantenido durante más de 3 meses contra la gente de Idlib. Y si no se detiene, como he dicho antes, existe la posibilidad de que se cree el peor desastre humanitario que el mundo haya visto hasta ahora en lo que va del siglo.
Los activistas dicen que los ataques recientes en Idlib parecen estar dirigidos deliberadamente a los centros de salud. Un trabajador médico de la región le dijo a Médicos Sin Fronteras: "Los pacientes, sus cuidadores y el personal del hospital están bajo mucha presión psicológica. Cuando los aviones vuelan sobre el hospital, se sienten aterrorizados. Algunos abandonan el edificio por temor a que sea bombardeado". En los últimos 3 meses, el ataque ha obligado a más de 450.000 personas a huir hacia el norte rumbo a Turquía.
Mientras tanto,
Decenas de personas murieron el jueves en dos ataques en la ciudad portuaria de Adén, situada al sur del país. En el primer atentado, los terroristas suicidas atacaron una estación de policía, matando a 11 personas. Más tarde, el grupo afiliado en Yemen al autoproclamado del Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad. Después, en otro ataque, rebeldes hutíes dispararon un misil contra un desfile militar y mataron al menos a 40 soldados del gobierno. El grupo de ayuda Save the Children dice que la guerra en Yemen, dirigida por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos, ha creado una crisis alimentaria que ha provocado que hasta 85.000 niños hayan muerto de hambre desde que comenzaron los combates en 2015. En Bahrein, un activista de 22 años murió el domingo luego de participar en protestas contra la ejecución de dos hombres que tuvo lugar a pesar de los llamamientos realizados por agrupaciones a favor de los derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas para detener las muertes. La causa de muerte del joven es desconocida, aunque los activistas señalan que hubo enfrentamientos con la policía durante las protestas acaecidas el sábado. Autoridades locales han afirmado que el manifestante falleció de causas naturales. Los dos hombres ejecutados fueron condenados por cargos de terrorismo en un juicio masivo que tuvo lugar el año pasado. Sin embargo, defensores de los derechos humanos aseveran que las confesiones fueron obtenidas mediante tortura. Hablando con el canal Al Jazeera, un activista de Bahrein vinculó la elección del momento de las ejecuciones con el reciente anuncio del restablecimiento de la ley federal de pena de muerte efectuado por el gobierno de Estados Unidos. Marian Al-Kawaja dijo: los estados del Golfo siempre sienten que necesitan una luz verde para cometer la violencia que cometen. Si Estados Unidos va a comenzar nuevamente con las ejecuciones federales, el gobierno de Bahrein siente que tiene luz verde para hacer lo mismo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones al ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, en el último movimiento de Estados Unidos para aumentar las tensiones entre ambos países, después de que el gobierno de Trump se retirara del acuerdo nuclear con Irán de 2015. Esta medida, altamente inusual, de sancionar al principal diplomático de otra nación, se produce antes de la celebración anual Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York en septiembre. El Departamento de Estado dijo que decidiría si otorgaría a Zarif una visa de viaje caso por caso. En Afganistán, al menos 20 personas murieron el domingo y otras 50 resultaron heridas luego de que atacantes suicidas con explosivos arremetieran contra las oficinas del principal candidato a la vicepresidencia de la capital, Kabul. Las explosiones precedieron a un tiroteo de una hora de duración que obligó a más de 150 civiles a evacuar el edificio de oficinas de cuatro pisos. Ningún grupo se responsabilizó por el ataque dirigido contra Amrullah Saleh, ex jefe del Servicio de Inteligencia de Afganistán y compañero de fórmula del presidente Ashraf Ghani, quien aspira a obtener un nuevo mandato en las elecciones programadas para el 28 de septiembre.
Estados Unidos.
El Senado le envió al presidente estadounidense Donald Trump un presupuesto de 2 años que aumentaría el gasto nacional y militar, incrementando el techo de la deuda y reduciendo los límites de gasto. Trump ha prometido firmar el acuerdo que aumentaría el gasto gubernamental en 320 mil millones en los próximos 2 años, a través del cual el Pentágono podría recibir la asombrosa suma de 738 mil millones de dólares para el próximo año fiscal. Según el proyecto de prioridades nacionales, Estados Unidos gasta más en las Fuerzas Armadas que otros 144 países combinados. La Reserva Federal de Estados Unidos está recortando las tasas de interés por primera vez desde el impacto de la gran recesión hace 11 años, en medio de temores de una posible desaceleración de la economía estadounidense, después de que la Reserva anunciara el miércoles el recorte de 0.25 de punto en su tasa de interés de referencia. El presidente Trump atacó al presidente de dicho organismo, Jerome Powell, a quien seleccionó personalmente para el cargo, diciendo que no era lo suficientemente agresivo en la reducción de tasas, tuiteando: como siempre, Powell nos decepcionó. El más reciente ataque por parte de Trump se produjo después de que Powell sugiriera que las guerras comerciales del presidente están perjudicando a la economía estadounidense. On Capitol Hill, senators grilled leaders of the Federal Aviation Administration. En el Capitolio estadounidense, los senadores interrogaron el miércoles a los líderes de la Administración Federal de Aviación, FAA por su sigla en inglés, en medio de informes que sostienen que no evitaron que los aviones de pasajeros Boeing 737 MAX continuaran volando, a pesar de que estaban en conocimiento de las fallas de software que provocaron 2 accidentes con consecuencias fatales. Estas son palabras de Jack Reed, de Rhode Island, el demócrata de mayor rango en el subcomité de transporte del Senado, dirigiéndose a Ali Barami, jefe de la Oficina de Seguridad de la Administración Federal de Aviación. El senador Jack Reed sostuvo:
The FAA We expect you to basically...
Esperamos que la FAA sea básicamente la persona o entidad que se ponga de pie y diga: esta aeronave es completamente segura para viajar, no son necesarias más correcciones, o si lo son, se están llevando a cabo. Ese no parece ser el caso en esta situación.
El jueves, la madre y el hermano de Samia Stumo, de 24 años, que falleció en el accidente del vuelo 302 de Ethiopian Airlines, acaecido en marzo, realizaron una protesta frente a la sede de la Administración Federal de Aviación exigiendo justicia. El accidente del avión 737 MAX, que causó la muerte de Stumo y de 156 personas más, ocurrió solo meses después de que 189 personas perdieron la vida cuando el vuelo 610 de Lion Air se estrelló minutos después del despegue. La madre de Samia Stumo, Nadia Milleron, preguntó por qué el jefe de seguridad de la Administración Federal de Aviación, Ali Barami, no canceló los vuelos de los aviones 737 MAX tras el primer accidente, a pesar de que ese organismo gubernamental estaba al tanto de la posibilidad de otro fallo de funcionamiento. ¿Por qué Ali Barami dejó que esos aviones despegaran para que Boeing pudiera ganar dinero? Esa es la única razón. Y él es el comisionado de seguridad y expuso al público un riesgo inaceptable, palabras que utiliza en su testimonio.
Puerto Rican legislators have delayed a vote to confirm outgoing Governor Ricardo Rosselló's.
Los legisladores puertorriqueños han retrasado una votación para confirmar el posible sucesor del gobernador saliente, Ricardo Rosselló. Rosselló se vio obligado a renunciar la semana pasada en medio de protestas masivas en todo Puerto Rico pidiendo su destitución. Rosselló nominó al abogado Pedro Pierluisi como secretario de Estado, lo que haría que Pierluisi fuera el siguiente candidato en la línea para reemplazarlo, pero durante una sesión especial celebrada el jueves, los legisladores puertorriqueños decidieron posponer el debate sobre la confirmación de Pierluisi hasta la próxima semana. El bufete de abogados de Pierluisi representa a la Junta de Control Fiscal no electa, impuesta por la ley Promesa, que es designada por el gobierno federal y que cuenta con amplios poderes para dirigir la economía de Puerto Rico. Muchos legisladores se oponen a su nominación, diciendo que existe un conflicto de intereses. Esta es la política María de Lourdes Santiago, perteneciente al Partido Independentista Puertorriqueño.
Me parece que es un gran acto de sarcasmo. Una de las consignas principales de estos días es: Ricky, renuncia y llévate a la Junta. Y el gobernador saliente nos deja al abogado de la Junta de Control Fiscal, bajo la premisa totalmente falsa de que es menos mala aquella figura que parezca menos abrasiva que otros posibles candidatos ante la opinión pública. Pero si algo está claro es que el alto liderato del partido que promueve la estadidad en Puerto Rico es una organización criminal en la que solamente hay títeres, titiriteros, gente que se deja manejar.
In Texas, at least 66 people sought medical attention when...
En el estado de Texas, en Estados Unidos, al menos 66 personas tuvieron que recibir atención médica el miércoles después de que parte de una extensa refinería ExxonMobil explotara y se incendiara. El desastre, acaecido en la ciudad de Baytown, a unos 40 kilómetros al este de Houston, envió enormes columnas de humo negro al cielo y provocó la emisión de una orden de refugio en el lugar para 5.000 personas. Estas son las palabras de Agustín Loredo, residente de larga data de Baytown.
You have to close down your windows. Close your doors.
Tenemos que cerrar las ventanas, cerrar las puertas, apagar el aire acondicionado. Si es posible, sellar las puertas y ventanas con plástico y cinta adhesiva y no marcharnos hasta que se haya notificado que la orden de refugio en el lugar ha sido levantada. Y es realmente difícil en este momento, especialmente en Texas, cuando hace tanto calor.
Es el segundo desastre acaecido este año en una planta de ExxonMobil en Baytown, después de que en marzo un incendio en una refinería diseminó contaminantes tóxicos durante más de 8 días. Durante ese mismo mes, otro incendio que tuvo lugar en una planta petroquímica en la vecina población de Deer Park aumentó peligrosamente los niveles de benceno tóxico.
Meanwhile, Detroit activists rallied ahead of last night's debate, calling...
Mientras tanto, activistas de Detroit se manifestaron antes del debate de anoche pidiendo a los candidatos presidenciales que visiten 48.217, número que corresponde al código postal del suroeste de Detroit, un área de bajos ingresos que es una de las más afectadas por la contaminación por combustibles fósiles. La congresista de Detroit, Rashida Tlaib, se unió a sindicatos y activistas comunitarios en una marcha para exigir un New Deal ecológico, una propuesta que ha
hace referencia a las políticas implementadas en Estados Unidos por el presidente Franklin Delano Roosevelt para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929. Estas fueron las palabras de Pamela Owens Moore, miembro del Local 1 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios.
No podemos lograr un mejor futuro para los trabajadores si nuestros barrios están contaminados, si no podemos beber nuestra agua, si nuestras familias no gozan de buena salud y si nuestras casas son impactadas por los eventos climáticos extremos. Siempre digo que soy conserje y la mayoría de las personas que aquí están vestidas de púrpura también lo son. Y quiero que la ciudad sepa algo sobre mí. Yo saco su basura, pero no soy su basura.
I want the city to know this about me. I take out your garbage, but I ain't none of your trash.
El mundo.
El gobierno de Donald Trump finalizó formalmente la participación estadounidense en el histórico Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. En un comunicado en respuesta a la retirada de Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia calificó el tratado de formalmente muerto. El presidente Ronald Reagan y el líder soviético Mikhail Gorbachev firmaron el tratado en 1987 para prohibir todos los misiles nucleares y no nucleares de corto y mediano alcance. La retirada del presidente Trump ha generado temores de una nueva carrera armamentista nuclear. El presidente estadounidense Donald Trump intensificó el jueves la guerra comercial de Estados Unidos con China, diciendo que el próximo mes impondrá un arancel adicional del 10% sobre importaciones de productos chinos por un valor de 300 mil millones de dólares, que incluyen desde vestimenta a iPhones. Estados Unidos ya aplicó un impuesto del 25% sobre importaciones de productos chinos por un valor de 250 mil millones de dólares, lo que provocó que China impusiera aranceles recíprocos sobre los productos estadounidenses. Los economistas han refutado las afirmaciones de Trump de que China soportará la peor parte de las consecuencias económicas del aumento de los aranceles, diciendo que los consumidores estadounidenses serán los que más sufrirán.
North Korea launched two short-range ballistic missiles, according to reports.
Según informes de Corea del Sur, Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance. Esta es la segunda vez en menos de una semana que Corea del Norte realiza una prueba de armas, en una medida que los surcoreanos dicen que es contraproducente para aliviar las tensiones en la península. Estados Unidos y Corea del Sur se están preparando para realizar ejercicios bélicos conjuntos el próximo mes, una posible motivación para las pruebas de Corea del Norte. Mientras tanto, Estados Unidos dice que espera poder mantener conversaciones con Corea del Norte pronto sobre la desnuclearización, luego de que Trump se comprometiera a reanudar las negociaciones durante su viaje para reunirse con Kim Jong-un en la zona desmilitarizada el mes pasado. En Hong Kong, la policía utilizó balas de goma y gas lacrimógeno contra manifestantes a favor de la democracia, al tiempo que las manifestaciones masivas conmocionaron el territorio semiautónomo por octava semana consecutiva. Las fuerzas policiales afirmaron que el domingo detuvieron a 49 manifestantes. El levantamiento popular fue iniciado para exigir el retiro de un proyecto de ley de extradición que habría permitido el traslado de personas desde Hong Kong a China continental para enfrentar cargos. No obstante, las demandas se extendieron rápidamente a la solicitud de renuncia de la líder de Hong Kong, Carrie Lam, el inicio de una investigación sobre la violencia contra los manifestantes y reformas a favor de la independencia.
In Moscow, police responded to an opposition protest Saturday by arresting nearly 1400.
En Moscú, la policía reaccionó el sábado ante una protesta llevada a cabo por la oposición, arrestando aproximadamente 1400 personas y golpeando a los manifestantes con porras. La protesta fue organizada para denunciar la reciente prohibición impuesta a los candidatos de la oposición de postularse en las próximas elecciones para el Consejo Municipal de Moscú, y se produjo tras una protesta similar acaecida una semana antes que congregó aproximadamente 20.000 personas. Mientras tanto, una de las figuras de la oposición más prominentes de Rusia, Alexei Navalny, fue hospitalizado luego de, según informes, sufrir una reacción alérgica aguda en la cárcel. Navalny fue arrestado el miércoles y condenado a 30 días de prisión. Su médico dijo que Navalny pudo haber estado expuesto a algún agente tóxico. En Sudán, soldados abrieron fuego con munición real contra una multitud de manifestantes pacíficos el jueves, matando a 4 personas, en lo que ha sido el último ataque sangriento contra activistas en favor de la democracia. El ataque se produjo cuando miles de manifestantes respondieron al llamado a una marcha de 1 millón de hombres para protestar por los asesinatos policiales anteriores, incluido una masacre de hasta 130 personas en junio y el asesinato de 4 escolares a principios de esta semana. Las muertes de este jueves se produjeron al mismo tiempo
que líderes de la oposición se reunían con los líderes militares de Sudán para entablar conversaciones destinadas a finalizar un acuerdo de reparto del poder en vistas a un gobierno civil elegido democráticamente en 2022. Durante el fin de semana, el Consejo Militar de Transición de Sudán dijo que su investigación sobre la incursión del 3 de junio concluyó que personal militar que actuó por su propia cuenta tenía la culpa de la muerte de solo 87 manifestantes. Los grupos de derechos humanos y los manifestantes en el terreno dicen que el gobierno está subestimando deliberadamente la cifra de muertes. La organización Médicos por los Derechos Humanos califica la investigación del gobierno como parcial e insuficiente y dice que refleja la necesidad urgente de una investigación internacional imparcial e independiente. Ruanda ha reabierto su frontera con la República Democrática del Congo luego de un breve cierre tras la tercera muerte de un paciente con el virus del ébola en la ciudad fronteriza congoleña de Goma. Desde que comenzó el último brote, hace exactamente un año, la Organización Mundial de la Salud dice que al menos 2.700 personas han sido infectadas con ébola, lo que ha provocado más de 1.800 muertes. En Libia, el gobierno de acuerdo nacional respaldado por la Organización de las Naciones Unidas anunció que un ataque perpetrado el sábado por un general renegado causó la muerte de 5 trabajadores médicos e hirió a otros 7 en un hospital de campaña en las afueras de la capital Trípoli. Esta es la más reciente de las agresiones mortales cometidas en la ciudad capital de Libia por fuerzas leales al ex general libio Khalifa Haftar, que ya controla gran parte del este de Libia.
Amnesty International is calling on Egypt to end cruel and inhumane conditions at Cairo.
Amnistía Internacional pidió a Egipto que ponga fin a las condiciones crueles e inhumanas de la prisión de Al-Aqrab de El Cairo, donde alrededor de 130 detenidos han estado en huelga de hambre masiva durante más de 6 semanas. Muchos de los prisioneros dicen que no se les ha permitido recibir visitas de familiares ni abogados en más de 2 años desde su arresto. Amnistía Internacional dice que las autoridades penitenciarias han tomado represalias contra los huelguistas de hambre golpeándolos y aplicando descargas eléctricas con pistolas paralizantes. Los detenidos también fueron objeto de desapariciones forzadas antes de ser remitidos a juicio. La muerte del expresidente egipcio Mohamed Morsi en junio expuso nuevamente las terribles condiciones que enfrentan los prisioneros en Egipto. Morsi había estado encarcelado en Al-Aqrab durante casi 6 años tras ser derrocado por un golpe militar liderado por el actual presidente Abdel Fattah el-Sisi. En Brasil, al menos 57 personas fueron asesinadas en una revuelta de pandillas en una cárcel el lunes en el estado de Pará. Las autoridades dicen que 16 personas fueron decapitadas, mientras que otras murieron por asfixia después de que un incendio llenara la prisión de humo espeso. En mayo, al menos 55 prisioneros fueron asesinados cuando estallaron peleas en 4 prisiones en el estado de Amazonas. Brasil tiene la tercera población carcelaria más grande del mundo. Los grupos de derechos humanos dicen que las cárceles están muy superpobladas y plagadas de malos tratos y violencia. La cárcel de Altamira, donde se produjo el motín del lunes, albergaba a más del doble de su capacidad de presos. El presidente Jair Bolsonaro, quien hizo una campaña basada en el orden público, sostuvo que llenaría las celdas de las prisiones con criminales.
Y por último,
Brazil's far-right president Jair Bolsonaro threatened journalist Glenn Greenwald with possible.
El presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazó al periodista Glenn Greenwald con un posible encarcelamiento el sábado, luego de un informe reciente del sitio web de noticias de Greenwald, The Intercept, que involucra al ministro de Justicia, Sergio Moro, en un posible complot para difamar y condenar al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Hablando con un periodista, Bolsonaro dijo que Greenwald no podía ser deportado porque está casado con un brasileño, pero que sí podría ser encarcelado. Periodistas y activistas defensores de la libertad de prensa criticaron las amenazas de Bolsonaro. Greenwald respondió a través de Twitter escribiendo: contrariamente a lo que dice el presidente, él aún no es un dictador. Él no tiene la facultad para obligar a que las personas se detengan. Para detener a alguien, debe presentar evidencia ante un tribunal que demuestre que se cometió un delito. Esa evidencia no existe.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.